programa, en Heliotropo, vamos a contar con una cantante, cantautora, hace sus letras, sus músicas, es actriz, es una artista completa, Esmeralda Grau, a la que damos la bienvenida y le agradecemos muchísimo el tenerla y el contar con ella en estos minutos. Buenos días y bienvenida, Esmeralda.
Buenos días, gracias a vosotros.
Está también Carlos de Abuin. Buenos días, Carlos.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pues en los siguientes minutos vamos a hablar de la trayectoria de Esmeralda Grau, que es cantante, es músico, es actriz, es muchas cosas, porque ahora además se ha embarcado en un proyecto importantísimo, Su Pueblo y el Mío, dedicado a Miguel Hernández. Es un espectáculo, bueno, al que vamos a dedicar pues prácticamente todo el programa. Pero antes de empezar, Esmeralda, a mí me gustaría pues centrar un poco tu trayectoria, de dónde vienes, qué es lo que has hecho. Sé que mucha gente te conocerá, pero mucha gente se va a acercar a ti a través de este espectáculo, además dedicado a un poeta tan importante como Miguel Hernández. Hay que decir que Esmeralda es de Orihuela, es oriolana, igual que Miguel Hernández, y esto sí tiene su peso también. Pero vamos a ver un poco tu trayectoria anterior, que además es larga, es dilatada. Cuéntanos un poco.
Pues mira, yo a imagen y semejanza un poco, ¿no?, salvando las distancias, por supuesto, de mi paisano y poeta universal, Miguel, pues también soy de Orihuela y yo hice mis comienzos, sobre todo de los estudios musicales y teatrales, ahí en Murcia, también en la Escuela de Arte Dramático y Danza y en el Conservatorio de Música. Pero enseguida, como también Miguel, ¿no?, enseguida muy jovencita, decidí que el camino tenía que pasar por Madrid, tenía que irme a la capital y un poco estar junto a donde se movía todo el arte, la creación y los grandes espectáculos y la gente pues de la música, ¿no?, y de todas las disciplinas artísticas, ¿no? Entonces pues vine a Madrid hace 16, 17 años ya en Madrid, donde he hecho mi vida prácticamente, ¿no?, mi segunda parte de vida, donde ha nacido mi hija, ¿no?, y aquí he hecho muchísimas cosas con gente muy importante, ¿no? Yo nada más llegar tengo la suerte de que, bueno, enseguida mi trabajo pues ha sido bastante bien valorado desde siempre. Siempre me he podido pues mantener de mi propio trabajo, de la música, de la composición, de los coros, de mi voz, de mi actuación, ¿no?, de mi interpretación. He colaborado con Nacho Cano, por ejemplo, cantando La aventura de la vida, que la gente la recordará. En el tiempo que me dieron para entenderme y ser feliz, que era así muy coplera también esa canción. He hecho cositas con David de María también, que he hecho algunos dúos. Ahora este año y años anteriores he compuesto para otra gente canciones para Bisbal, el último disco de Bisbal, de Pastora Soler, de Malú, de Ana Torroja, he cogido también un tema gris para su próximo disco, Sergio Dalma, Enrique Iglesias, Marta Sánchez. Bueno, he trabajado con infinidad. He trabajado en televisión un poco y hice también colaboraciones con Ana Rosa Quintana en su momento, en su programa, cantaba allí. He hecho musicales, que aparte de Hoy no me puedo levantar, pues también protagonicé uno que se llamaba Escaramuz, que es uno de mis favoritos, de Ignacio Alonso. Y bueno, he hecho muchísimas cosas.
Un trabajo muy dilatado, pero yo creo que lo mejor es empezar oyéndote.
Hay veces que las olas de este mar, que es el destino, arrastrándote la voz, vienen y van. Y hay otras veces que te dejan solo algas en tu arena y el sabor de lágrimas de sal. Exactamente igual, igual, igual que tú.
Es una canción preciosa, pero a mí me gustaría, Esmeralda, que me dijeras qué estamos escuchando, porque los sonidos nos recuerdan pues Andalucía, nos recuerdan, es algo romántico, pero tiene ese sonido español, si quieres.
Sabes que mi padre cantaba flamenco, era cantador, aficionado, ¿no? Nunca grabó un disco, nunca se dedicó porque era agricultor, pero fue la primera canción que compuse con ese tipo de aire del sur, un poco árabe si quieres también, un poco que nos trae reminiscencias ahí de como de nuestro pasado y también de nuestro presente, porque realmente yo creo que tendemos al mestizaje absoluto cada vez más, no solo con la globalización, sino también con la mezcla de sangres, incluso de costumbres, de folclores, ahora que la comunicación entre países y entre continentes es tan fluida.
Es, como decimos, un recorrido largo, un recorrido como compositora, como cantante, también como actriz, y ahora un reto. Y a mí me gustaría dedicar sobre todo el grueso del programa a este reto. su pueblo y el mío. Está claro que en alusión, ya lo hemos dicho, a Miguel Hernández, a Orihuela, a su tierra murciana y también a las raíces. ¿Por qué, aparte de que sea el centenario de Miguel Hernández, pero por qué este espectáculo, que además es muy complicado y del que vamos a explicar un poco sus partes?
Mira, pues va a ser ya un año. Bueno, yo, como siempre me pasa, que son los propios fans y los amigos los que me dicen, oye, tienes que hacer algo de Miguel Hernández porque tú que lo admiras tanto, ¿qué tal? Porque yo siempre tengo un vínculo con mi tierra, siempre vuelvo mucho de viaje. Por supuesto, tengo mi familia allí, a mi ciudad de origen, a mi pueblo, Rincón de Bonanza, que es una pedanía a 2 kilómetros de Orihuela. Es el mismo entorno donde se crió Miguel. Realmente, claro que la esencia, esa idiosincrasia de la gente de una misma zona se refleja, ¿no?, en los individuos, ¿no?
¿Qué encontraste en Miguel Hernández? Porque luego entonces, buscaste.
Claro, entonces me dijeron, ahora que es el centenario de su nacimiento y tal, entonces yo empecé a releer todo lo que yo tenía de él, que tenía su antología de poesía, por supuesto, pero también la antología teatral, ¿no?, todas sus obras de teatro, y empecé con las obras de teatro. Tiene, no mucho, porque murió muy joven, hay que entender que murió con 31 años, entonces podía haber escrito muchísimo más y haber tenido una obra más extensa, pero es suficientemente extensa, y la obra teatral, sobre todo la que está en verso, yo empecé a descubrir pequeñas joyitas, ¿sabes?, en los monólogos de algunos personajes, que, bueno, me sonaban como a canciones, y entonces empecé a musicar fragmentos de su teatro.
¿Y por qué el teatro y no la poesía, por ejemplo?
Sí, por eso te digo, porque fue anecdótico, pero yo siempre creo que las cosas son por algo. Me llegó antes esa antología porque la de poesía la tenía en la Casa de la Playa y digo, bueno, voy a empezar con el teatro. Y al empezar a leer, pues eso, El Ciego, Crispín, hablando de por fin trajo el verde mayo correguelas y albahacas a la entrada de la aldea. Por fin trajo el verde mayo correguelas y albahacas. Y yo mientras leía, me venía la música, o sea, me venía una melodía, ¿no? Entonces empecé por ahí y empecé a coger el teatro. Anecdóticamente hay 2 poemas también por ahí, un trocito del Rayo con Ocesa y otro poema, pero casi todo es su teatro. Entonces me parece que también es una cosa innovadora, un poco también que estoy apostando por hacer algo que nadie ha hecho, ¿no? Y también casi todo me ha llevado como al flamenco, ¿no? A la raíz, a lo que yo escuchaba de pequeña de mi papá.
Dentro de muy pocos días se va a presentar este espectáculo, dentro de una semana.
Sí.
Está ya ahí, está ya cocido del todo, pero ya se presentó en Cuba con grandísimo éxito. ¿Qué es lo que han visto los cubanos y qué es lo que vamos a ver nosotros dentro de poco?
Mira, en el mes de abril he estado invitada en el Festival de Cine Pobre de Jibara, que se llama Humberto Solás. Es un realizador cubano que eligió esa parte oriental de la isla, un pueblo muy humilde de pescadores, para hacer anualmente en abril un festival de cine. Entonces, una cosa que parecía una locura se ha establecido como uno de los festivales más importantes, aparte del de La Habana, y este Festival de Cine Pobre, que al inaugurarlo el director pues estaba presentando y me presentó. Y entonces yo dije unos versos de Miguel y dije que para mí que este festival de cine tenga el término pobre es un valor añadido. Y entonces dije, si yo nací de la tierra, si yo he nacido de un vientre desdichado y con pobreza, no fue sino para hacerme ruiseñor de las desdichas y eco de la mala suerte, y cantar y repetir a quien escucharme debe cuanto a penas, cuanto a pobres, cuanto a tierra se refiere. Y la gente se emocionó muchísimo. Luego canté algunos de los temas de Miguel Hernández, y la verdad que me he venido con ganas de volver pronto, porque realmente todo el mundo...
Pronto no podrá ser, porque primero hay que presentarlo aquí y lo tenemos que ver todos.
Quería preguntarte, ¿tú crees que está vigente la poesía de Miguel Hernández, su pensamiento social, sus ideas sobre la mujer?
Sí, el otro día, hablando en un coloquio, tenía además a José Luis Ferris, que es su gran biógrafo, ¿no?, una de las personas más expertas en su vida, y Lucía Izquierdo, que es la nuera del poeta, estábamos en un coloquio y comentaba eso Lucía, y yo creo que tiene totalmente la razón. Decía que es una de las poesías de la generación del 27 que más vigente está ahora mismo, ¿no?, porque habla de unos temas tan universales y con un lenguaje tan sencillo, tan directo, pero que no pierde por ello ningún ápice de emoción, ¿no? Es una persona que, como comentaba Ramón Sijé, como comentaban sus coetáneos y Vicente Alessandre, que lo admiraba profundamente y fue un gran amigo suyo, Pablo Neruda también, ellos hablaban de eso, de que era un poeta que tocaba el corazón, o sea, yo digo, como una navaja, o sea, es que de repente te dice un verso en un trozo de un soneto que te traspasa el pecho, ¿no? Que como una navaja, ¿no? Y no se ha pasado de moda, o sea, habla de cosas que están vigentes ahora mismo.
Y explícanos un poco cómo es el espectáculo. Sabemos que vas a llevar prácticamente todo, la dirección artística, la composición, la dirección musical.
¡Qué remedio me queda!
Pero hay un realizador, que es Carlos Castel, sí. También va a haber la coreografía, es de Ginés García Millán, en fin, hay colaboradores también. Sí. Pero ¿qué vamos a encontrar cuando se abra el telón?
Sí, es un espectáculo que se llama así, Su pueblo y el mío, ¿no? En Orihuela chiquitito, Su pueblo y el mío, con quien tanto quería. Y entonces, ¿no? Lo que comparto con él, que es sobre todo la ciudad natal. Partió del disco. Estaba haciendo un disco homenaje que empezó a crecer más de la cuenta, que empezamos a hacer, pues hacemos dos videoclips, pues vamos a hacer Burladero, pues vamos a hacer Campea Mayo. Y en Orihuela, y ahí que tienes apoyo logístico de tu propia familia, de tus vecinos, de tal. Hicimos casting, se presentó todo el pueblo allí, elegimos a los actores que salen en los videoclips. A raíz de eso, yo no quería presentar este disco meramente como un concierto al uso de un cantautor, normal, al uso, ¿no? No quería, me estaba como... me contenía, ¿no? Me resistía, ¿no? Y al final decidí crear este espectáculo que lleva el mismo título del disco, Su pueblo y el mío, y que es multidisciplinar, una obra que tiene proyecciones, audiovisual, tiene interpretación, o sea, tiene acting de los actores y músicos que van a cantar en directo y van a tocar en directo, pero que también interpretan unas coreografías dramatizadas. Luego también hay una voz en off, que realmente es el hilo conductor y es lo que da el protagonismo absoluto a Miguel Hernández y a su esencia, ¿no? A su carácter, al sentido que él tenía de la vida, ¿no? Entonces, ese actor que ha dramatizado esos textos de Miguel es Ginés García Millán, que es un actor maravilloso.
Seguiremos hablando, pero sí. Me gustaría, bueno, compartir la música. Has hablado de Burladero, vamos a oír un poquito de Burladero.
Venga.
En la plaza de Madrid, mi amor el toro cogió. Allí se rompió el espejo donde me miraba yo. Burladero, Burladero, ¿de qué te burlas tú? Si no es de mi amor torero, de la triste yo, de mí. Dame pronto, hermana mía, el pañuelo de llorar con todos sus allegados. A mi amor voy a enterrar.
Así... Esmeralda, ¿puedes hablarnos sobre qué tipo de música has elegido para musicar los textos y si te ha resultado difícil hacerlo?
Sí, yo me he dejado llevar por el texto. He cantado lo que yo creo que si hubiera sido, en vez de un texto de un personaje, ¿no?, del teatro, hubiera sido una canción, pues cómo lo hubiera cantado ese personaje, ¿no? Y entonces, en este caso, por ejemplo, que es el ciego, que habla de un torero, de la novia del torero, que está rezando para que no le coja el toro y al final le coja el toro, y en fin, esa historia sí que es tan rural, tan folclórica, un poco tan de la raíz, ¿no?, de lo que la gente fuera de España cree que es España, ¿no? Un poco esa imagen. Pues me salió una bulería. O sea, realmente yo no he elegido, yo no he dicho, bueno, pues esta vez una bulería. No, es que empecé, burladero, burladero, ¿de qué te burlas? Y entonces me salía 12 por, o sea, me salía así en esa medida, ¿no? Ese ritmo, ¿no?
Hemos oído una bulería. Hay también algo importante, la presencia de Josefina en la vida, bueno, en la vida y en la obra de Miguel Hernández. Sí. ¿Qué presencia tiene también en el espectáculo?
En el espectáculo es maravillosa. Es que él adoraba a su mujer, ¿no? Él estuvo en Madrid, tuvieron un pequeño distanciamiento, pero enseguida él recuperó la cordura en el sentido de esta mujer es la mujer que me ha vuelto loco, la mujer que quiero para madre de mis hijos y para compañera. Además, él decía, mi compañera, ¿no? Y tengo unas ganas locas de que sea mi esposa, le decía en una carta, ¿no? Y Josefinica le decía, palomica melenuda. Entonces, claro, es de una ternura las cartas, toda esa correspondencia impresionantemente abundante, ¿no? Porque entonces, como no había móviles, como no había teléfonos, muy pocos teléfonos, y no había internet, pues todo lo que nos ha llegado es una bendición, es todo un tesoro, todas esas cartas que nos reflejan realmente, ¿no?
¿Y están presentes en el espectáculo también?
Sí, entonces hay un trocito, bueno, destripo un poco, pero el espectáculo de mis partes favoritas es el trocito en el que Josefina aparece en escena, la encarno yo, eso sale con una cajita de cartas, y entonces esa cajita con un lacito, pues ella va leyendo algunos trocitos de cartas que yo he escogido con mucho tiento, con mucho amor, y se van hablando como en un diálogo de enamorados, ¿no? Hay esa parte
de
también del amor.
Miguel Hernández, importante. El amor, la vida, es importantísima, ahí quería llegar, pero llegamos a la muerte. Es un momento también muy duro e impactante.
Sobre todo, mira, yo siempre digo, mira, es un poeta de una sensibilidad extrema, de una empatía total, porque era un hombre tremendamente empático, tremendamente sensible, como son todos los artistas. Pero en su caso, además, especialmente, ¿no? Porque si tú ves cómo refleja el sentimiento de una madre que ha perdido un hijo, cómo representa en una obra de teatro que se llama Pastor de la Muerte, un personaje que se llama Madre Enloquecida, que en un momento dado sale a escena y dice: hijo de mi corazón, hijo de todas mis fuerzas, te han dejado sin ningún agravado contra la piedra, un brazo por esta parte. Y va relatando cómo una madre se encuentra, después de un bombardeo, su hijo destrozado entre las ruinas de su casa. Y si queréis os canto un trocito que dice algo así al final, dice: bombardead mis entrañas, porque me las siento secas. Reventad mi pecho, echadme corazón y vida fuera. ¡Ay, qué desfallecimientos! ¡Ay, qué temblores me entran! Y va diciendo eso, ¿no? Dice: habéis derribado un cielo, despedazado una estrella, aniquilado una carne, para los ángeles buena, bombardead mis entrañas. Y así dice: que te trague quien te dio, y que me trague la tierra. Hijo de mi corazón, hijo de toda mi fuerza. O sea, cómo refleja que una madre, cuando le matan, yo pienso que cuando se le muere un hijo a una madre, el primer sentimiento es: por favor, que me lo metan dentro otra vez y enterrarme, ¿no?, con él.
Es impresionante, y además lo que veo es que has cantado una bulería antes, desde luego en directo todavía más impresionante. Pero esto es que
es soul. Es una soleá por bulería, ¿no?
Es una soleá.
Lo que pasa es que está cantada. Eso es lo novedoso también de este disco, que son ritmos y claves flamencas, pero están cantadas a mi estilo, el estilo de Emeralda Grau, que ni siquiera yo sé cuál es. Es decir, como yo he escuchado tanta música soul, gospel, funky, rock, música anglosajona, también música española, entonces yo, burladero, de repente a veces me voy un poco que parece copla, o sea, parece Concha Piquer, pero es que de repente, o me entiendes, o Carmen Linares, o Salvando la Distancia, evidentemente, y con todo mi respeto al flamenco, porque mi padre era un gran respetuoso del flamenco y un gran amante del flamenco, pero no puedo evitar que este hijo de mi corazón, a mí me sale soul, me sale un blues también a veces, ¿no?, el color de voz, y esa misma mezcla de estilos creo que enriquece y creo que emociona, ¿no?, que llega a la gente de una forma, ¿no?, más directa y más impactante, si quieres, ¿no?
Y estamos en mayo y se va a estrenar en mayo, y hay una canción que también quiero oír y luego me comentas.
Sí.
Por fin trajo el verde mayo, corre, huelas y albahacas a la entrada de la aldea y al umbral de las ventanas. Al verlo venir se han puesto cintas de amor las guitarras, celos de amor las clavijas, las cuerdas, lazos de rabia y relinchan impacientes.
Bueno, Esmeralda, esto es un canto a la vida, ¿no?
Sí, una alegría.
De un poeta que además cuando murió dicen que no pudieron cerrarle los ojos, ¿no? Sí que amaba la vida hasta tal punto que cuando se murió seguía mirando la vida.
Sí, tenía una enfermedad del tiroides que hace eso, y su primer hijo, el que murió también, el que falleció, el primer hijo que tuvo también le pasó lo mismo, no le podían cerrar los ojos. Yo quería reflejar también esa parte de Miguel tan vitalista, ¿no?, como comentábamos antes, fuera de micros, que era un hombre tremendamente alegre, vital, bromista. Cuéntanos anécdotas de su vida con los poetas de su época. De una persona que si no le hubiera pasado una guerra por encima, es que le pasó una guerra civil por encima. Y entonces, señores, un poeta con esa sensibilidad, con esa capacidad de emocionar, de sentir y de empatizar con lo que le rodeaba, pues haber estado en el frente como corresponsal de guerra, porque él empezó cavando trincheras, pero en cuanto vieron cómo escribía, le mandaron de periodista, le mandaron de corresponsal de guerra. Entonces él iba al frente y escribía luego en los periódicos lo que él había visto. Simplemente era un corresponsal de guerra. Bueno, estuvo en el bando republicano. Él, al ser del bando perdedor, pues acabó en la cárcel, y desgraciadamente esta enfermedad se lo llevó con 31 años a una persona genial como era, y un artista que no volveremos a tener de su altura, ¿no? Entonces, bueno, pues este ser humano tan vital, antes de la guerra, es ese, es el que escribía Campeama, yo amoroso, el amor ronda majadas, ronda establos y pastores, ronda puertas, ronda camas, ronda mozas en el baile y en el aire, ronda faldas.
Esmeralda, lo malo es que ya no tenemos
se nos acaba el tiempo.
Se nos ha acabado el tiempo, pero recuerden, su pueblo y el mío, y Esmeralda Grau, y como fondo, nada menos que Miguel Hernández, estén ahí en el disco y también en el espectáculo. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Nos ha acompañado Esmeralda Grau y con ella vamos a despedir el curso.